la imposibilidad absoluta.
Es increíble a la cuota de papel. Realmente cómo se repartía la tierra.
Ellos militaban en la Juventud Universitaria Peronista.
Y cuatro amigos que van y toman el poder por su cuenta.
¿Por qué nos sentimos tan pero tan orgullosos?
Con la cabeza. Pongámonos el
futuro en el bolsillo.
Hay un ser que lo único que hace es recordar.
Recordar.
Funes, el memorioso, en 750. 750.
Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió en los últimos años, antes y después del pronunciamiento militar de marzo de 1976, denuncias de graves violaciones de derechos humanos en la Argentina. Expresó además en diferentes oportunidades a representantes del gobierno argentino su preocupación por el número cada vez mayor de denuncias y por las informaciones recibidas de distintas fuentes que hacían aparecer un cuadro de violaciones graves, generalizadas y sistemáticas a derechos y libertades fundamentales. Ante esta situación, la Comisión resolvió elaborar el presente informe y al comunicar al gobierno argentino esta decisión, le hizo saber el interés que tenía en visitar la República Argentina para practicar una...
Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Queremos destacar especialmente la presencia de los siguientes invitados internacionales.
Buenos Aires, Casa de Gobierno.
30 años después.
El señor Tom Farrer, miembro del Consejo Internacional de Derechos Humanos, que visitó la Argentina en el año 1979. El señor Daniel Edmundo Vargas Carreño, miembro del Consejo Internacional de Derechos Humanos, que visitó la Argentina en el año 1979. El señor Marco Monroy Cabra, miembro del Consejo Internacional de Derechos Humanos, que visitó la Argentina en el año 1979.
Señor doctor José Alfredo Antonio Martínez de Oz, juráis por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro secretario de Estado en el Departamento de Economía para el que habéis sido designado, observando y haciendo observar fielmente los objetivos básicos fijados y estatuto para el proceso de reorganización nacional y la constitución de la nación argentina.
Sí, juro.
La Argentina creada por Martínez de Oz se basaba en la recepción millonaria de crédito externo para sostener la mentira interior.
Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina.
José Alfredo Martínez de Oz.
Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas.
Fábricas cerradas y bancos bien abiertos. Aparato productivo destruido y patria financiera trabajando las 24 horas.
¿Le interesaría más el marco?
En este momento sí.
¿Por qué?
Según las informaciones de los diarios, el marco está más aceptado en este momento en el exterior, a pesar de que acá la gente insiste en comprar dólares.
Yo entré y vi el cartel que decía no hay dólares, no hay venta de dólares.
Está tratando de conseguir y no consigue por ningún lado.
Ahora voy a ver a otra agencia.
Es como si fuera una verdadera carrera por el dólar, ¿no?
No, lo que pasa es que los que lo tienen lo venden a mucho precio. Porque acá a la vuelta está 2.385.
En las agencias de cambio están todos los precios, pero cuando usted entra adentro hay un letrero que dice no hay dólares. Y usted le pregunta y me dice no hay. Le digo, señor, en la vidriera hay dólares y resulta que usted le insiste que le saquen los de la vidriera y los de la vidriera no se los sacan.
Yo creo que no es negocio.
¿Por qué?
Porque no rindió hasta ahora el negocio de interés mejor.
¿El negocio de interés para usted es mejor?
Mejor, el dólar no rindió nada. ¿Hasta dónde rindió nada, Lore?
¿Usted de qué se ocupa, señor?
No, yo soy jubilado.
Cuando la última dictadura asumió el poder, en Estados Unidos gobernaban los republicanos. El presidente era Gerald Ford y el vice, Nelson Rockefeller, hermano de David, presidente del Chase Manhattan Bank y amigo personal del ministro de Economía de Jorge Rafael Videla.
Por un lado, hemos procedido a la reorganización y racionalización de la administración pública, teniendo en cuenta la rigidez y la inercia que sus estructuras proyectaban. Hemos logrado una sustancial reducción del número de agentes públicos, desde algunas empresas del Estado que han disminuido dicho número en alrededor de un 30%, como los ferrocarriles, con cerca de 50.000 agentes, y YPF, con 15.000. En total del país, estimamos que alrededor de 250.000 agentes de la administración pública han salido de su esfera para pasar a la actividad privada.
Esta sociedad, entre la familia que fundó la Standard Oil y los padres de La Rural, fue clave para que ingresaran al país entre 1976 y marzo del 81, cuando Videla, Martínez de Hoz dejaron el poder, cerca de 30.000 millones de dólares.
Libertad de precios comparado con control de precios o concertaciones artificiales. Libertad del mercado cambiario comparado con rígidos controles de cambio. Libertad del comercio exterior comparado con el monopolio del comercio exterior en importantes productos como granos y carnes. Libertad de las exportaciones a través del levantamiento de prohibiciones existentes y la eliminación de los derechos de exportación. Libertad de importación a través de la eliminación de prohibiciones existentes y reducción gradual de los aranceles. Libertad de tasas de interés y reforma del sistema financiero en general mediante la apertura a la competencia y la liberación de una excesiva injerencia estatal con respecto a las entidades financieras y la utilización y destino del crédito.
Las cosas comenzaron a complicarse en Buenos Aires cuando en enero de 1977, en Washington, asumió Jimmy Carter.
Mr. President, Mr. Speaker, members of the 96th Congress and my fellow citizens. Tonight I want to examine in a broad sense the state of our American Union.
Pocos meses después, el nuevo gobierno de los demócratas comenzó a cuestionar a la dictadura por violaciones a los derechos humanos y organizó un castigo basado en el congelamiento del crédito y el embargo de armas. A Videla no le quedó otra opción. Se quitó el uniforme, se puso un traje y voló a Estados Unidos en septiembre del 77 para intentar ablandar las relaciones.
La entrevista que, sin embargo, concitó mayor expectativa fue la que el teniente general Videla mantuvo con el mandatario norteamericano James Carter. Casi 70 minutos se extendió la charla. En agenda abierta fueron abordados aspectos relacionados con el tema nuclear, el estado de nuestra economía, la situación de los derechos humanos en la Argentina y su indudable vinculación con la lucha que despliega el país contra la delincuencia subversiva izquierdista.
Estas sean estas dos entrevistas las que más concretamente puedan haberme permitido a mí,
Jorge Rafael Videla,
tratar de hacer comprender la situación de Argentina por vía de un conocimiento directo de cuál es nuestra realidad frente a una distorsionada imagen que a veces se presenta de nuestro país.
Señor presidente, justamente usted mencionaba hace un ratito la forma distorsionada en que en el exterior se presenta nuestra realidad. Ayer, cuando lo veíamos sentado al presidente Carter entre dos argentinos, pensábamos la importancia de tener una ubicación un poco en la cocina del mundo políticamente. ¿Usted tiene planeado, señor presidente, en un futuro más o menos próximo, viajar, es decir, así en carne propia, estar presente donde el mundo necesita que nosotros estemos presentes?
Usted sabe, señora, que yo lo he proclamado porque lo siento profundamente, que el diálogo es el camino idóneo para el entendimiento entre los hombres y, consecuentemente, entre los pueblos.
Pero aquella misión de Videla no arrojó los resultados esperados. Carter endureció su posición con el paso del tiempo y los problemas que había generado la idea de un país sin fábricas, pero con plena libertad de mercado para importarlo todo, voló por el aire cuando terminó la plata dulce.
¡Arteche y la puta madre que te parió!
Cuando la inflación de 1978 superó el 160%, muy preocupado, David Rockefeller pasó 48 horas por Buenos Aires a principios de marzo del 79. Las noticias que traía no eran buenas. La posición de la Casa Blanca no tenía retorno y de los muchos amigos que había cosechado en la Reserva Federal, a la Argentina le quedaban muy pocos. La única solución era pedirle a la banca privada internacional, pero a tasas muy altas. Se iniciaba la agonía económica de la dictadura después de haber probado su propio veneno.
Doctor Anchorena, estuvo usted con el presidente de la Nación. ¿Le expuso cuál es la situación de la imagen argentina actual en Europa?
Sí, correcto. Yo lo visité el miércoles pasado, hace exactamente una semana, señor presidente.
Tomás de Anchorena.
Y le expuse las tareas propias de mi embajada y la imagen que yo traigo, en fin, la impresión que yo traigo de la situación de europea, sobre todo de Francia.
Embajador de la dictadura en Francia, 1979.
Y también cómo se nos ve a nosotros en el exterior.
¿Nos podría hacer un dibujo de cuál fue más o menos su exposición?
Sí, cómo no. Bueno, creo que el tema más candente es esta nueva campaña que se ha reiniciado contra Argentina. Habíamos pasado una época de pausa y ahora hemos empezado de vuelta. Y yo le señalaba que de los años que yo estoy cumpliendo mi misión ahí a cargo de la embajada en Francia, noté que cada vez que la Argentina tiene un evento importante, se utiliza para vehiculizar una campaña. Me refería, por ejemplo, el año pasado tuvimos la gran campaña en contra previa al Mundial de Fútbol. Después fue el Congreso de Cancerología y ahora es esta Comisión de Derechos Humanos de la OEA que viene el mes que viene. Y es justamente el vehículo para atraer la atención pública y para tratar de lesionar o de crear una falsa realidad de Argentina.
¿Qué puede hacer Argentina frente a esta situación?
Bueno, yo creo que justamente querer actuar contestando o entrando en polémicas es un camino que no lleva a ningún lado. A veces hasta puede actuar como boomerang, porque cuando uno está en una situación de no control o de no posibilidad de tener un diálogo franco, las cosas no salen como uno quisiera explicarlo. Yo creo que hay muchas medidas que podemos tomar acá. En fin, pienso que la Argentina ha asumido con plena responsabilidad la hora difícil que le tocó vivir. Pero hay que saber en algún momento dar vuelta a la página y señalar claramente que la Argentina entra de vuelta a un Estado de Derecho, que lamentamos las víctimas y los problemas que hemos tenido de los dos lados, que el país ha sufrido enormemente en todo su ser, pero que la Argentina vuelva a ser Argentina siempre, con pleno derecho, y eso es un camino que hay que empezar a percurrir, a recorrer. Y creo que también e ir mostrando poco a poco la vuelta a la normalización del país, de acuerdo, lógicamente, a las necesidades y a las posibilidades.
Aparecieron en escena el Bank of America, los bancos de Dallas y Boston, la Unión de Bancos Árabes y Franceses, el Banco de la Sociedad Financiera Europea, el Banco Europeo de Crédito, la Unión de Bancos Suizos, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Citibank, el Lloyds Bank, Wells Fargo, Chase Manufacturers, Marin Midland, Banco di Roma y el Citicorp.
Bueno, yo creo que la Argentina va a dejar esta hora triste su historia atrás y va a volver a ser considerado un país, en fin, sobre todo le vamos a sacar armas a esta campaña para seguir continuamente reciclándose y atacándonos. Por otro lado, hay que pensar que también otros países tienen sus situaciones internas difíciles o electorales o, en fin, opiniones públicas que en cierta manera traban posibilidades de gobiernos de demostrar un demasiado acercamiento a la Argentina. Yo señalo que hay gente que pudiendo ser neutral, pudiendo ser amiga, es solamente neutral. Entonces tendríamos que tratar justamente de que ese neutral pase a ser amigo.
Es decir, que podrían abrirse unas magníficas perspectivas, dada una particular situación que se está viviendo en Europa, por ejemplo, con respecto a inversión de capitales, a inversión o radicación de industrias en la Argentina.
Sí, yo creo más. Creo que para nosotros en este momento que vive la Argentina es más importante la colaboración y cooperación. Nosotros tenemos una industria que tenemos que defenderla y tenemos que sacarla adelante y que se tecnifique y que llegue a niveles de eficiencia como son las normas en la época que vivimos. Por eso creo que con este problema de crisis de energía y la Argentina que tiene un balance energético favorable, podemos ofrecer cantidad de soluciones interesantes e imaginativas para llegar a acuerdos con esos países que lamentablemente tienen crisis de energía, o mejor dicho, tienen crisis de petróleo y tienen que importar casi el 100% de sus necesidades. Creo que ahí es un punto donde la Argentina tiene un rol importante que jugar y un rol que puede ser sumamente beneficioso para el país.
En la búsqueda desesperada de dólares, los militares quebraron la veda de cereales que Washington había impuesto a la Unión Soviética y transformaron a Moscú en su principal socio comercial. Paralelamente, apoyaban con asistencia militar y armamentos a la dictadura de Somoza en Nicaragua. Una muy rara mezcla de negocios millonarios con lealtades y traiciones ideológicas.
Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los últimos 3 años recibió un número apreciable de denuncias que afectan a un grupo considerable de personas en la República Argentina, en las cuales se alega que dichas personas han sido objeto de aprehensiones en su domicilio. Como lo ha expresado anteriormente, la Comisión no tiene duda alguna que el problema de los detenidos desaparecidos constituye el más grave en materia de derechos humanos en la República. Profesor Alfredo Bravo, el día 8 de septiembre de 1977, fui sacado de la escuela donde daba clases, situada en la calle Rivadavia de la Capital Federal. Me dijeron que tenía que acompañarlos. Me rebelé, exigí identificación, pero fui llevado...
Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El comisario Checolás, como ustedes saben, fue director general de investigaciones de la Policía de Buenos Aires del 76-79. Es decir, era el segundo el general Camps durante los años de la represión. ¿Usted cree que la gente que usted reprimió tuvo derecho a la libertad? ¿Que tuvo derecho a una defensa en juicio?
Sí. Sí, ese es el engaño precisamente de ese famoso libro Nunca Más.
¿Usted conoce en situaciones constitucionales normales detenidos o condenados que desaparecen? Porque después desaparecían.
Sí.
Entonces,
tengamos en cuenta que los desaparecidos, que aquí se manipulea con tanta arbitrariedad,
Miguel Checolás,
no son la suma que se está publicando.
Y Alfredo Bravo en Hora Clave.
Usted, señor, es un personaje siniestro, y no le digo el calificativo que le corresponde.
Cálmese, cálmese. ¿Eh?
No, si yo estoy muy calvo.
1997.
Usted es Bravo, no, yo le digo,
acá vienen los docentes que usted, los docentes que usted hizo desaparecer.
Doctor, perdón, maestro Bravo, usted dice que yo lo torturé. ¿Me puede explicar en qué consistía la tortura?
La picana en primer término. Y ahí escuché una voz cuando me dejaron tirado en el suelo que me dijo al oído: maestro, escupa todo y no trague nada.
El 8 de septiembre de 1977, la dictadura secuestró a uno de los presidentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Alfredo Bravo. En la firma de los tratados del Canal de Panamá, a la que asistió Videla, el secretario de Estado de la administración Carter, Cyrus Vance, le pidió por el dirigente socialista. A Bravo lo legalizaron 10 días después de su secuestro y estuvo casi un año más a disposición del Poder Ejecutivo con prisión domiciliaria. 2 meses después, Cyrus Vance llegó a la Argentina para confirmar los datos que Estados Unidos tenía sobre violaciones a los derechos humanos.
Los 91 tormentos que le han comprobado están acá en este juicio. Acá está como me torturaron, acá está la comprobación.
¿Quién le dio la libertad a usted?
¿Quién?
¿Quién le dio la libertad?
No me la dio usted.
No, ¿quién se la dio?
No me la dio Camps.
¿Quién se la dio?
No, me la dio, ¿sabe qué?
¿Quién?
La reunión que se estaba realizando en Norteamérica, donde...
¡No mienta! ¡Se la dio Macera!
¿A mí?
¡Sí, señor!
Macera...
Tome acá, señor.
¿Qué? Por Dios,
bueno, se la dio Macera. Fue a la casa de Macera.
Usted. Pero escúcheme una cosa, señor, comisario.
Yo no fui a la casa de ninguno
y le pidió empleo. Nada que ver y con... le dio empleo. Sí, sí, vaya a ser porque le conviene. Siéntese, le dio empleo a usted.
Para allá, comisario. Siéntese allá.
Por favor, no mienta la gente.
Siéntase. Por favor.
Carter comenzó a pensar en una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando la información se conoció en La Rosada, la dictadura no encontró el antídoto para frenar este nuevo capítulo de la campaña anti-Argentina auspiciada por el marxismo internacional.
Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, intentó debilitarla para poder dominarla.
Los militares querían impedir la visita, pero a su vez no deseaban el aislamiento internacional. El vicepresidente de Carter, Walter Mondale, se encontró con Videla en el Vaticano y le dijo que una serie de créditos del Exim Bank para la Argentina, que desde hacía meses esperaba del visto bueno de Washington, podían destrabarse si se le abrían las puertas a la comisión.
La dictadura en un momento fue presionada, no solo por la opinión internacional, sino también en ese caso concreto por el gobierno de Carter de Estados Unidos.
Jorge Tayana.
Y ellos ceden y deciden que se haga la visita, pero la visita requiere, de la comisión requiere una cierta autorización del país. Creo que ellos pensaron que podían condicionar más la visita y de hecho se prepararon. En el caso de las cárceles cambiaron los regímenes de extrema, que no había nada, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el 79... se acaba lo que en Rawson se llamaba el periodo bíblico, porque el único libro que podíamos tener era la Biblia, y se puede empezar a tener algunos libros, por supuesto con censura y restricciones. En Rawson, por ejemplo, no se podía tener papel en la celda, ni lápiz, nada para escribir, salvo media hora, una vez por semana, para escribir la hoja. O sea, empieza a haber una serie de beneficios que se recuperan, unos meses antes ya de la visita de la comisión, como una forma de ir tratando de presentar un papel más normal.
La dictadura entonces planificó un cerrojo para silenciar a los visitantes. Lo hizo con los medios de comunicación controlados, sin actividad política, sindical y estudiantil. No habría información ni actos callejeros.
Y en esa época yo estaba en Rawson, y fui una de las personas que entrevistó a la comisión. La comisión entrevistaba a algunas personas, y yo tuve la oportunidad de entrevistarme con ellos y de hacerle la denuncia de todo lo que pasaba, pero más que lo que pasaba, de lo que había pasado, porque, digamos, una cosa era la situación en que nos encontraban, digamos, los problemas del régimen o del trato, pero otra cosa de lo que habíamos sido testigos. Por ejemplo, cómo lo habían sacado para una ejecución extrajudicial a Dardo Cabo y a Ruperto Pirles. Y lo que queríamos era dar testimonio de todo eso que sabíamos, que habíamos sido testigos más directos o indirectos, y que de hecho, en la medida que no sabíamos cuánto íbamos a seguir, era importante poder darlo. Así que sí, yo fui beneficiado por esa visita de la comisión y tuve la oportunidad de hacerlo. Ahí tuvo un gran rol Andrés Aguilar, que era venezolano, y Edmundo Vargas, que era el secretario de la comisión. Aguilar era el presidente, Edmundo Vargas era el secretario. Y esa visita fue muy importante porque creo que marcó, o fue el momento, el punto de cierta inflexión en relación al tema de derechos humanos en la Argentina, ¿no? Lo que más sorprendió de esa visita fue las miles de personas que se juntaron aquí en Avenida de Mayo. Y la mayor sorpresa, y lo que le dio más aliento a los familiares, es ver que fueron muchos, a pesar de la campaña, a pesar del miedo, a pesar de la gente que pasaba.
El 6 de septiembre del 79 llegó a Buenos Aires una misión que traía el sello de la administración Carter. Era
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. El objetivo de aquellos 14 días de trabajo fue investigar las denuncias contra la dictadura, desapariciones centros clandestinos de detención, torturas y presos políticos.
Yo creo que fue una mezcla de lo que querían los el régimen, digamos, o de cárceles o el sistema de gobierno represivo, y también lo que querían los miembros de la comisión, porque los miembros de la comisión querían que los que daban testimonio tuvieran total libertad para darlo. Fue una cosa, era medio extraño y real, porque era el atardecer, hacía frío todavía en septiembre, Rauso, en un patio, y habían puesto unas mesas aferradas al piso de metal, y ahí yo me acuerdo que me iba enojando, porque eran tres los que me entrevistaban, y como yo sabía que el tiempo era reducido, uno hablaba como una matraca y contaba los nombres, los hechos, la muerte de Córdoba, la muerte de La Plata, las torturas en la misma Rauso, en fin, uno trataba de contar todo. Pero fue muy importante, porque lo trascendente de esa visita es que estableció que en la Argentina no había habido excesos, ¿no? Que lo que existía era un plan organizado de represión ilegal.
Funes, el memorioso.
Tengo más recuerdos que todos los hombres juntos desde que el mundo es mundo. Jorge Luis Borges.
Gustavo Westerkamp fue arrestado el 21 de octubre de 1975 en circunstancias en que concurrió a los cuarteles militares ubicados en Palermo, Buenos Aires, a fin de satisfacer los exámenes médicos y físicos destinados a determinar su incorporación al servicio militar. Norberto Ignacio Lipsky, médico casado, dos hijas, 32 años de edad, el día 25 de abril de 1978, un grupo de personas fuertemente armadas, luego de violar su domicilio y además de robar, lo atacó para secuestrarlo. El periodista Jacobo Timerman fue detenido en abril de 1977 y luego puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, según anuncio de los diarios de la OEA.
Visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El doctor Héctor J. Cámpora, expresidente de la República, y su hijo, el doctor Héctor Pedro Cámpora, se asilaron en la Embajada de México en Buenos Aires el 13 de abril de 1976. El 20 de abril del mismo año se asiló en la misma representación diplomática el doctor Juan Manuel Abal Medina, dirigente político peronista. Durante la observación, la comisión realizó inspecciones oculares en diferentes cárceles de la Argentina y en otros centros de detención con el objeto de poder obtener en el terreno una apreciación objetiva de las condiciones en La Plata, que se han encontrado. La sede del batallón 601, que como se expresó, tiene otro centro en la ciudad de Buenos Aires, el regimiento séptimo de infantería de carácter militar, la seccional de número 1.
1979, cuando la verdad derrotó al terror.
Muy bien, te vemos con el cabello corto, estás realizando el servicio militar, ¿no es así?
Sí, hace dos semanas que ya ingresé y estoy muy contento porque me han tratado bien, pero siempre, o sea, tratando de cumplir lo más que puedo. Pero me dan libertad como para venir a los entrenamientos y a la selección.
Eso es muy importante. Gracias, Maradona, y te deseamos mucha suerte.
No, gracias a vos, hasta siempre.
El 22 de mayo de 1979, en Berna, Argentina volvió a enfrentar a Holanda como en la histórica definición del Mundial 78. La FIFA cumplía 75 años y los festejó con la victoria de la selección de Menotti por penales.
Número 1, Ubaldo Filiol. Número 2, a nuevo, Hugo Villaverde, 25 años, es la primera selección. Número 3, Tarantini. Número 4, Holguín. Número 5, Gallego. Numéro 6, Passarella. Numéro 7, Bertoni. Numéro 8, Ardiles. Numéro 9, Luque. Numéro 10, Maradona. Diego Maradona, 18 ans et demi, la nouvelle coqueluche du football sud-américain.
Pero la transmisión televisiva del encuentro fue
un hecho histórico para los exiliados argentinos en Europa, que atrás de los dos arcos colgaron una bandera que decía Videla asesino. Exactamente un año después de la final de la Copa del Mundo disputada en la Argentina, la dictadura intentó volver a sacar rédito político de su fútbol y en el Monumental enfrentó al resto del mundo para festejar la obtención del título. El encuentro lo organizó el diario Clarín.
Cuando tenemos ya 29 minutos del primer tiempo, 0-0, ataca la de la Argentina, atención por la derecha, se va metiendo Diego Maradona con chanfle y ¡gol! ¡Lazo!
¡Impresionante, Maradona, amigos!
¡Tremendo gol, Reyes!
¡Qué impresionante cómo Maradona la paró con su pie! ¡Que lo vean! Aprovechando que Leao había salido, se la tocó de chanfle por arriba. ¡Qué golazo, amigos! ¡Impresionante el gol! Aquí en el estudio gritó todo el mundo ese impresionante gol de Maradona, que de esta manera demuestra que sí, es el nuevo ídolo del fútbol argentino y mundial. El 10 Maradona pone Argentina 1, resto del mundo 0. ¡Qué golazo, Turi! ¡Qué golazo tan impresionante!
Ganaron los visitantes 2-1. Y Videla, junto a Ernestina Herrera de Noble, tuvieron que darle el trofeo a Rudolf Kroll,
el capitán de Holanda un año antes.
Ecco il fischio finale dell'arbitro su un'azione difensiva di Rossi che conclude la partita e la fissa sul risultato di resto del mondo 2, Argentina 1.
Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió la siguiente denuncia. La ciudadana sueco-argentina Dagmar Ingrid Hagelin, de 17 años de edad, fue tiroteada y secuestrada por un grupo de hombres vestidos de civil el 27 de enero. El doctor Antonio Bautista Bettini, argentino, de 60 años de edad, abogado y fiscal federal durante 30 años, actual catedrático de Derecho, fue detenido el 28 de marzo de 1977. Los allegados a personas desaparecidas, vale decir, los parientes y amigos cercanos, han hecho uso prácticamente de todos los diferentes procedimientos con el propósito de conocer el paradero de sus seres.
Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La comisión ha recibido denuncias sobre presuntos desaparecimientos
Vargas Carreño
de personas de varias nacionalidades
1979
en la Argentina. De acuerdo con su estatuto, su reglamento, está investigando ese tipo de denuncias.
Cuando la comisión comenzó a tomar declaración a miles de personas en Avenida de Mayo al 700, la dictadura ya había decretado asueto escolar.
Estamos con las cámaras de ATC mostrándoles a ustedes cómo, a pesar de que es hoy un día de trabajo, Argentina vive con todo su amor apoyando a la selección juvenil que hoy ha logrado otro campeonato del mundo para nuestro país. Esto incentiva indudablemente a nuestra juventud para que esté no solamente con el fútbol, sino con todo el deporte.
Ramón Díaz, Maradona. Sigue Diego, Maradona, atención, Maradona, gol, gol, golazo de Maradona, Argentina 5, Indonesia 0, Diego Armando Maradona.
Qué buena maniobra de Maradona, otra vez toque para Maradona, se hace la pausa, se espera, todo es brillante, insistimos, el adversario está en teoría.
Y estamos en el Aeroparque, aquí la figura de Diego Armando Maradona con la cámara que obtuviera, la copa que obtuviera en el Japón. Diego Armando Maradona, muy cansado, por supuesto, por esta serie de apretujones que está recibiendo del público que pretende que sea cortés y salude, por supuesto. Diego, cable.
Diego.
Ahí está precisamente Diego con la copa.
Lo vemos tratando de reunirse nuevamente con el resto de la delegación.
Atención, por favor.
Sergio,
sí.
Adelante.
Atención.
Hola, lo tengo a Barba, por favor.
Rossi,
lo tengo a Barba.
Rossi.
Juan,
yo
Juan,
tengo a Rossi,
estamos
todos preocupados, estamos todos contentos y felices. La cámara de Argentina Televisión a color que nos ha recibido.
Pida cámara que está Juan Barba.
Vení. Tenido la satisfacción de darle tantos goles a Argentina. Nosotros estamos muy contentos y muy emocionados. El saludo, por favor.
Bueno, un saludo muy grande para toda la gente de ATC y toda la gente de Argentina.
Por favor, grande, Luis Fuxan, lo tengo a Juan Barbas.
Principalmente a todo este pueblo argentino que lo recordamos en todo momento. No veíamos la hora de pisar este suelo y llevamos en todo momento el color celeste y blanco que tenemos en la camiseta.
Nosotros te aseguramos...
Por favor, está Barbas, está Barbas con la madre acá.
Va a volcar a la calle, ya te están esperando, ¿eh? Lo están esperando a todos ustedes. Adelante con...
Está Juan Barbas con la madre acá, por favor.
Con su mamá que hace tantos horas los está esperando aquí. Señores, estos... Sí, un beso hermoso de parte de la mamá que significa el abrazo y el beso de todas las madres argentinas.
El plan era enfrentar a los familiares de los desaparecidos con una multitud que festejara la obtención del Mundial Juvenil de Fútbol en Tokio.
アウトが変わってカーブが変わって入りましたね。あれじゃキーパー取れないですね。はい。見事な左足からのシュート。そうですね。見事な右側のアウトが変わってカーブが変わって入りましたね。あれじゃキーパー取れないですね。
Se desesperaron nuestros enemigos y empezaron un desfile,
Marta Vázquez,
por la Avenida de Mayo. Increíble. Autos, camiones, futbolistas, todos pasaban con banderas argentinas y ahí apareció la famosa urrea: los argentinos somos derechos y humanos.
Y utilizaban cualquier recurso, incluso chicos de escuelas privadas.
Estela de Carlotto.
Que distribuían panfletos, pegatinas, de sticker o este tipo de obleas en los ómnibus, en los subterráneos, con ese eslogan.
Estamos con Mesa, que estuvimos toda la mañana con la mamá de Mesa y con el papá. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Tucumán te saluda.
Muchas gracias. Un saludo muy grande para toda la provincia de Tucumán.
Aquí es Argentina Televisión a color donde tuvimos que hacer los goles y aquí está tu mamá, mirá.
Hola, viejita.
Hermoso, querido.
¿Qué tal, viejito?
Estamos acompañando a Diego Maradona. Aquí va a correr como tratando de escaparse de su marcador, Diego Maradona.
Sí, señor, aquí está el representante de Tucumán con el papá. ¿Contento ahora?
Muy contentísimo, no hay palabras para decirlo en realidad.
Ay, qué lindo, papá, qué hermoso.
Qué alegría para todos.
El sueño tuyo, hijo.
Sí, está la cosa. Ya viejo.
Está Juan Barbas acá con
la. Ya está.
Este es el Tucumano Mesa, señores. Hay lágrimas de emoción y de alegría. Por supuesto, nosotros también estamos emocionados. Y todas las mamás que nos están viendo, todas las mamás que nos están viendo por Argentina Televisora Color, en esta cadena grande argentina que se abre para que el pueblo todos los vea a ustedes, señores. Póngale la medalla a su mamá. Señores, en este momento Mesa le coloca la medalla a su mamá y quiero que todos ustedes lo vean.
La caravana la encabezó el móvil de Radio Rivadavia y desde los estudios de Arenales y Pueyrredón, José María Muñoz se encargó de las consignas.
Vamos a demostrarle a esa gente cuál es el verdadero país.
Vamos Maradona, rubrique su gran actuación. Vamos Maradona, asegure la victoria. Da la orden el juez. Va Maradona, atención, tomó carrera, tiró. ¡Gol! 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 ¡Gol argentino! ¡Gol argentino! ¡Gol de Maradona! campeones del mundo. Maradona, juveniles y mayores, ahora que nadie discuta y ponga dudas, Argentina campeón del mundo con el gran fútbol.
Dicen que fue el jugador más regular del seleccionado argentino, pero eso no importa tanto. Juan Barbas, perfecto, volante de Racing Club.
Adelante,
y
Jorge,
además
por favor,
de seleccionado mayor. ¿Vos querías volver o querías viajar a Europa?
Mirá, yo tenía pensado viajar a Europa, ¿no? A Alemania. Pero por asuntos de servicio militar no pude viajar y me siento muy contento de estar acá de vuelta.
Nuevamente con la familia. Una pregunta, ¿cuáles son las palabras de Menotti que más recordás de toda la gira?
Bueno, solamente los alientos que él lo dio continuamente mientras estábamos jugando después del partido.
En ningún momento pensaron perder, ¿no es cierto?
No, nosotros íbamos con la fe de que teníamos que salir campeones del mundo. Y pienso que se nos dio así.
Maradona.
Muchísimas gracias. Maradona. Es la palabra de Juan Barbas, el volante de Racing Club. Y seguimos con
Maradona.
Más notas aquí.
Prácticamente no puede saludar la copa, la mostramos una vez más. Y trata de escaparse, indudablemente, el pequeño volante. Ahí está precisamente, tratando de evadir un tanto la presencia de tanta gente. E indudablemente buscando de reunirse con sus familiares.
La propaganda oficial que armó la agencia estadounidense Burson Marsteller, los padres de Somos Derechos y Humanos, tenía como eje todas las publicaciones de Editorial Atlántida. Los tarjetones de la revista Para Ti inauguraron aquella frase. En total, la comisión abrió 3 oficinas en todo el país y recibieron 5.580 denuncias de secuestros y desapariciones. Los organismos pudieron documentar otros 3.000 casos. La comisión se fue de Buenos Aires el 20 de septiembre.
Desde ya, las campañas que se hicieron para que no vinieran fueron intensas, al gobierno de facto no le convenía. Nosotros, no obstante, y esto es sintomático, es permanente en la Argentina, nunca bajamos los brazos, nunca dejamos de ir abriendo el camino. En ese momento era muy riesgoso, muy peligroso.
Fueron fantásticos, nos recibieron nuestros testimonios, nos escucharon a todas, a todos. Fue algo increíble.
Escuchaban, mirándonos con credibilidad, porque el tema era que también íbamos al Ministerio del Interior a ser escuchadas burlonamente, porque se nos engañaba, se nos mentía. Acá éramos escuchadas y sabíamos que esto no iba a quedar ahí.
Lo que significó esa visita, lo que significó que todos ellos se enteraran de la realidad que vivíamos los argentinos.
Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina.
El origen del fenómeno de los desaparecidos, la forma en que se produjeron las desapariciones y el impresionante número de víctimas alcanzadas están íntimamente ligadas al proceso histórico vivido por la Argentina en los últimos años, en especial a la lucha organizada en contra de... Dora Goldfart, quien desempeñaba el cargo de juez en Mendoza, y su esposo, Pedro Lucero, fueron detenidos el 24 de marzo de 1976 y alojados en la cárcel militar de Sor Alice Domon, de 40 años, originaria de Charquemont, Francia, y con 10 años de residencia en la Argentina, fue detenida el 8 de diciembre de 1977 al salir de la Iglesia Católica de Santa Cruz, en la ciudad de...
Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Bueno, habíamos quedado en pedir entrevistas que nos habían pedido que las solicitáramos por escrito, del penal. Es decir, no sabíamos si esto lo habían pedido las autoridades de la Comisión Interamericana o el penal quería saber quiénes eran los que queríamos ir a conversar con la CIDH.
Mario Clavel.
Entonces habíamos pedido por escrito.
Montoneros.
Pero puntualmente a mí me sacan del pabellón, un guardia entra, en mi usted es el delegado del pabellón. Yo me quedé totalmente sorprendido, pues no sabía qué pasa. Yo, bueno, a veces, bueno, salga. Y me llevan al patio donde nos atendían los miembros de la comisión. Los tipos tenían re claro, digamos, lo que pasaba adentro, sabían, conocían las cosas que habían pasado, sabían cómo se relacionaban con nosotros. Te digo que me sorprendió realmente la calidez, la calidad, el nivel de los tipos, fue espectacular. cuando yo llego, me presento, yo me presento como montonero, como miembro del movimiento peronista montonero, es una cosa que habíamos planteado, digamos, desde dónde nos presentamos, ¿sí? Entonces cuento lo que algunas cosas habían pasado. Lo primero que me dicen, habla, nosotros te escuchamos, pero no nos mires, mira para abajo, nosotros te vamos a escuchar igual, porque así evitamos que te lean los labios y sepan lo que nos estás diciendo. Estamos en el medio del patio. El patio de Rawson tendría, bueno, fácil, 23 por un pico, 35 metros de largo por unos 20 de ancho, ¿sí? La parte de la H, digamos, ¿sí? Y ellos estaban en el medio del patio. Fuera del perímetro del patio estaban los guardias en las torres, y arriba de los techos había guardias, que yo mirando, filmando. Entonces ellos nos recibieron en el medio del patio exactamente, y cuando yo me presento, yo lo primero que me dice uno de ellos es, bueno, ahora hablanos, nosotros te escuchamos, pero mira para abajo, así no te pueden filmar los labios, no te sepan, contanos, decinos, ¿tenés algo para darnos? Porque se podían llevar algunas cosas de forma subrepticia para entregarles, y de hecho se hizo. Datos escritos de cosas que habían pasado, de nombres de personas que habían pasado por determinadas circunstancias o que habían hecho determinadas cosas. Después de eso, después de la venida de la CIDH, cambió realmente, dio una vuelta total la actitud interna. Volvimos a tener libros, nos volvieron a permitir entrar diarios.
El presidente de la comisión fue el venezolano Andrés Aguilar, que había sido titular de la Suprema Corte de su país. El vicepresidente, el abogado hondureño Luis Tinoco Castro, y la integraban los abogados Marco Monroy Cabra, del Instituto de Derechos Humanos de Costa Rica, y Carlos Dunci de Branche, el jurista académico Tom Farrer de Estados Unidos, y el peruano Francisco Beltrán Galindo. El secretario era el chileno Edmundo Vargas Carreño, y el secretario adjunto Edgardo Paz Barnica, que más tarde fue canciller de Honduras. Todos eminentes juristas, personalidades absolutamente irreprochables para el discurso macartista de la dictadura, que consideraba compañeros de ruta del marxismo a todos los que se interesaban por los derechos humanos.
El 4 o 5 de septiembre de 1979 fuimos trasladados a la isla El Silencio.
Víctor Basterra.
Porque venía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Obrero gráfico.
Que nos llevaban a la isla.
Y el traslado de la ESMA.
Y sí, era posible, pero a nosotros nos quedaba la duda, ¿por qué nos iban a sacar de un lugar, trasladarnos? ¿No era más fácil matarnos? Que fue lo que pensamos durante todo ese viaje, ese largo viaje, hasta llegar a la isla. Y ahí ser depositados en la parte de abajo de una casa palafitada, ahí, donde dormían los guardias arriba, y para hincharnos las pelotas, eran guardias viejos, empezaban a saltar todos a la vez. Entonces era toda una lluvia de polvo que caía sobre nosotros, que no nos dejaba respirar. ¡Estamos barriendo!, decían los hijos de puta. Nos volvían locos. Así supimos el traslado. Pero siempre con la duda. Pues imagínate, nos llevaron todos con agarrados así del hombro del compañero. Subimos a un vehículo. Del vehículo nos llevaron a un lugar que estaba... Mirábamos así, se sentía el ruido del agua a la orilla. Dije, bueno, pegan un tiro y nos tiran al río. Esa era la explicación. Y los comentarios de los tipos. Mirá que es la boluda esa que está abriendo la ventana. Es de tiro. ¿Le tiro? No sé, dale, deja que le tire. No sé, me lo pensaba la puta que lo parió. En manos de estos tipos estamos. Y así fuimos a parar casi un mes a la isla.
Funes, el memorioso.
Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso. En 7:50.
Visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
1979.
Cuando la verdad derrotó al terror.
El gobierno ha manifestado hasta ahora algunos puntos de fondo sobre diversos aspectos de la vida nacional. Por ejemplo, en materia de partidos políticos, ha señalado la conveniencia del remozamiento de las ideas y de los dirigentes. En materia sindical acaba de sancionar una nueva ley y en materia económica ha hablado e insiste en la subsidiariedad del Estado. Yo quisiera preguntarle si aquellas fuerzas políticas que estén en contra de puntos claves como los que acabo de mencionar quedarían fuera de la convergencia cívico-militar.
1979. Casa de Gobierno.
Mire, sin mucho análisis le digo que sí.
Conferencia de prensa de Jorge Rafael Videla.
No digo que queden fuera del proceso. Quedarían fuera de esta convergencia porque se colocarían en los extremos. En alguna suerte, por ejemplo, de estatismo, de totalitarismo, y algunos tantos defectos que no tendrían cabida dentro de una amplia corriente de opinión que surge justamente de esa convergencia sobre objetivos que están definidos.
Después de la visita de la comisión, nada fue igual para la dictadura. Comenzaron a hablar de la salida política. Es cierto, de una salida muy condicionada, pero se vieron obligados a hablar de la sucesión a través de las urnas. Oscar Muño preguntó si quedaban afuera del futuro político argentino aquellos partidos que no adherían a la continuidad militar. José Ignacio López hizo la pregunta más valiente, más profunda. ¿Qué pasa con la represión? ¿Qué pasa con las libertades? ¿Qué pasa con los desaparecidos?
Quiero volver sobre algo que usted ya tocó. El último domingo de octubre, el Papa Juan Pablo II se refirió a la Argentina en la Plaza San Pedro. De distintas maneras, pero entre otras cosas habló de un problema que ya ha sido tocado aquí, como es el problema de los desaparecidos y de los detenidos sin causa, sin proceso. Le quiero preguntar si usted, que muchas veces se ha dirigido al Papa, le ha contestado reservadamente a esas expresiones de Juan Pablo II y si hay algunas medidas en estudio en el gobierno sobre ese problema más allá de la del tiempo a la que usted hizo mención recién.
Por lo pronto el Papa cuando habla en esa circunstancia, habla al mundo, no le habló a la Argentina. Y habla en su condición de pastor. Y habla ejerciendo más que un derecho, una obligación que tiene por ser cabeza de una iglesia que hace del amor el eje en el cual gira su creencia, que es justamente el amor al prójimo fundado en la dignidad del hombre. No tiene otra forma más que decir que hay que preservar la dignidad del hombre. De no haberlo dicho, en esa u otra circunstancia, yo diría que hasta falta su deber de Estado. Quiero que quede una parte final de su pregunta. ¿Qué más se va a hacer?
Sí, yo le preguntaba si había algunas otras medidas que pudiera estar estudiando el gobierno, porque el Papa en esa ocasión hizo algunas solicitudes, más allá de la referencia que usted hizo al tiempo como factor para solucionar este grave problema.
Sí, señor. Y con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a las que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Frente a eso, frente a lo cual no podemos hacer nada, atendemos sí a la consecuencia palpitante, viva de esa desaparición, es el familiar. Y a ese sí tratamos de cubrirlo. En la medida de lo posible, no tenemos más que eso que se ha hecho. Y si se nos ocurriera alguna idea mejor, la aplicaríamos. Por ahora no es más que eso. Con respecto al detenido, se sabe que permanentemente se hace un seguimiento de los casos que están en consideración, detenidos fundamentalmente a disposición del Poder Ejecutivo por tiempo prolongado. Y sobre la base de esos estudios, de cada caso en forma particular, se van produciendo modificaciones en el grado de detención, que va desde la simple libertad, porque se considera no necesaria la detención de esa persona en función de la situación que se vive, la opción para que pueda salir del país conforme al artículo 23 de la Constitución, la modificación de su detención en un lugar determinado por una detención domiciliaria, el pasaje directamente a la justicia para que con pruebas fehacientes pueda tratar y hacer el debido proceso, y el mantenimiento de algún cupo de personas que, pese al no tener proceso, a nuestro juicio, no pueden vivir de libertad, porque no merecen vivir en libertad.
La conferencia fue transmitida en directo. Cuando la repitieron, las dos preguntas que incomodaron al dictador desaparecieron. Funes el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica.
Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Locución, Valeria Delgado. Funes, el Memorioso.